Mayer Trujillo.
La mañana en Canarias, embajadores de la naturaleza con Fundación Loro Parque.
De la mano de Loro Parque, hoy vamos a hablar de los arrecifes, ¿no? Los arrecifes de coral, que en estos momentos es un ecosistema marino muy amenazado, de los más amenazados del mundo, y es la casa de otras muchas especies. Lo hacemos con Pedro Calleja, que es acuarista de Loro Parque. Pedro, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, para empezar desde lo más básico, aunque seguro que muchos de los oyentes lo saben, ¿no? Pero claro, uno ve los corales y a uno le da la sensación que están más cerca de las plantas que de los animales, pero estamos hablando de animales, Pedro, ¿no?
Sí, efectivamente. Son animales que están más emparentados con las medusas o con las anémonas, por ejemplo. En realidad, la mayoría de los corales son como colonias de pólipos. Y forman esas estructuras de los arrecifes de coral que albergan pues muchas formas de vida.
Oye, ¿y por qué, Pedro, está tan amenazado este ecosistema marino? ¿Qué estamos haciendo los humanos para cargarnos este ecosistema?
Pues sobre todo el calentamiento global y las emisiones de CO2 hacen que las condiciones para su desarrollo pues no sean las idóneas. Y los corales, la mayoría tienen unas algas simbiontes dentro que las necesitan para vivir, y bajo condiciones de calentamiento o de acidificación, esas microalgas abandonan el coral y hacen que el coral muera.
Claro. Y claro, son cientos las especies que viven dentro de este ecosistema, y sí, si desaparece, miles. ¿Qué hacen esas miles de especies?
Claro, no tienen lugar donde vivir. Hay muchas especies que se refugian en estas estructuras que forman los corales. Los corales, muchos de ellos hacen como un esqueleto de carbonato de calcio y sirve como refugio para muchísimas especies, sirve como lugar de caza de otras que se alimentan de estas y además, por ejemplo, protegen de los temporales y de los oleajes las costas, lo que también, de forma indirecta, también hacen que, por ejemplo, las tortugas puedan desovar en las playas, que si no existiera el arrecife, no podrían, por ejemplo.
Claro. Oye, y se ha visto que estas especies que viven ahí buscan lugares alternativos o desaparecen porque desaparece su casita?
Claro, mira, el ejemplo más fácil de reconocer es el del pez payaso, lo que todo el mundo conoce como Nemo. Normalmente ellos viven asociados a una anémona. Porque ellos se inmunizan frente a la picadura y lo usan como defensa para hacer las puestas para poner los huevos justo debajo. Entonces, ellos podrían vivir sin anémona, pero su descendencia correría grave peligro si no estuviera.
Sí. O sea, que no solamente digamos dónde vives, sino las consecuencias que tienen para las futuras generaciones, ¿no?
Efectivamente.
Bueno, ¿y qué está haciendo Loro Parque por proteger estos arrecifes, Pedro?
Bueno, se actúa desde diferentes puntos de vista. El primero es la educación. La educación y la concienciación de la gente que venga a visitarlo, exponer el problema, exponer a lo que se enfrentan estos animales y las consecuencias que tiene. Nosotros lo que intentamos hacer es hacer reproducción en cautividad para no tener que sacar animales del medio y poder autoabastecernos, por así decirlo, y además hacer intercambio con otros centros para conservar esa diversidad genética y así pues intentar como tejer una red de conservación que puede funcionar también como reserva genética, ¿no? De mantener unas poblaciones sanas en cautividad, que por ejemplo en el Caribe se ha visto en los últimos años eventos de mortalidad masiva y que gracias a las poblaciones que había en cautividad se están consiguiendo repoblaciones.
Oye, ¿y cómo es la reproducción de esta especie? ¿Es complicada, Pedro? ¿Hay que
Tiene su aquel.
Sí.
Estos animales se pueden reproducir de varias formas. Una de forma sexual, liberando gametos al agua. Se genera una larva que nada libremente durante un tiempo y se acaba fijando a una roca y de ahí nace el coral. Eso se puede suceder de forma esporádica en los tanques si las condiciones son las ideales, y a nosotros nos pasa de hecho. Y también se pueden reproducir de forma sexual por segmentación o por esquejado, que también nosotros lo hacemos activamente, que es algo parecido a lo que se hace con las plantas. Un coral se puede fragmentar y, como al no ser individuos en sí mismos, son colonias, tú puedes como partir, por así decirlo, un trocito de colonia, fijarla a otro sustrato y generar una nueva colonia. Entonces nosotros intentamos hacerlo activamente para mantener nuestra población de corales.
Uh-huh. ¿Y a qué hemos llegado? O sea, ¿qué hemos conseguido en Loro Park en la reproducción de los corales?
Bueno, llevamos muchísimos años autoabasteciéndonos, por así decirlo, y además haciendo intercambio con otros centros, no necesariamente coral por coral. Bueno, muchas veces nosotros, como centro zoológico, pues a veces un año tenemos crías de tiburón, pues podemos hacer un intercambio de un par de crías de tiburón y otro acuario pues nos da corales, lo que ayuda a enriquecer esa diversidad genética para evitar esa endogamia, por así decirlo, siempre ser los mismos padres, ¿no? Y eso es lo que procuramos, mantener esa diversidad, autoabastecernos para proteger un poco las poblaciones del medio, no tener que extraer individuos de su medio y de esa manera concienciar a la gente que venga para que pueda apreciar estos animales, estos ecosistemas más bien en nuestro acuario, porque siempre es más fácil proteger algo que ves, que conoces, algo que aprecias la belleza, que algo que desconoces, ¿no? Lo del calentamiento global es algo como un poco, para mucha gente, algo un poco abstracto, pero que no sabe realmente una de las implicaciones reales que tiene, y aquí se lo mostramos, aquí lo ven en directo, como qué son los animales, qué consecuencia tienen. Intentamos tener paneles y información al respecto alrededor de los tanques para que la gente pueda tomar conciencia.
No. Oye, Pedro, ¿y en qué parte del mundo tenemos los arrecifes mejor conservados?
Bueno, el arrecife más grande se encuentra en la zona de Indo-Pacífico, entre Indonesia, Malasia. Es el triángulo de coral que llaman, es la barrera que está justo por encima de Australia, la barrera más grande del mundo. Obviamente está sufriendo muchísimo, pero hay grandes esfuerzos por conservarla. Luego está la segunda barrera más grande del mundo, está en el Caribe. Pero bueno, los corales son animales que están prácticamente por todos los océanos, pero lo que son las grandes barreras son estas dos sobre todo.
No. Y por lo que tú percibes, sobre todo cuando tienes visitas y demás, ¿hay sensibilización en torno a la conservación de este ecosistema?
Creo que mucha gente ya viene con parte de los deberes hechos, pero sí que también hay mucha gente que no sabe prácticamente nada, y yo la verdad que agradezco mucho cuando la gente muestra interés y pregunta, y yo siempre estoy encantado de responder a todas las dudas que tiene la gente, porque como tú bien decías, mucha gente se piensa que son algo más parecido a unas algas o unas plantas o incluso piedras de colores que animales realmente. Y a mí me encanta explicar lo que son, un poco de la biología y la problemática que tienen estos animales y todo lo que implica la destrucción de estos hábitats o estos ecosistemas.
Oye, Pedro, tú que lo conoces también, que conoces también los corales, cuéntanos alguna curiosidad para terminar, algo que te haya llamado poderosamente la atención de estos organismos.
A mí la verdad que me llama muchísimo la atención por un lado los colores que tienen, me parecen como algo de fantasía, algo de ciencia ficción, y las estructuras que hacen tan, que parecen diseñadas por algún arquitecto loco, no sé. Un escultor total. Me parecería que alguien, si algún humano intentara hacer algo tan tan extraordinario, no lo haría tan bien como la naturaleza.
Pues una una buena forma de terminar este especial que tenemos todos los martes dedicado al Loro Parque y que hoy hemos puesto el foco en este hábitat que está pues machacado, ¿no? Con un ecosistema marino que está entre los más amenazados del mundo y del que dependen miles de especies, como decíamos, y en el que el Loro Parque pues está comprometido no solamente a la hora de la reproducción, sino también a la hora de transmitir esa concienciación, que es lo que hemos hecho hoy. Pedro, muchísimas gracias y enhorabuena por el trabajo que están haciendo.
Muchísimas gracias a vosotros.
Pedro Calles es acuarista de Loro Parque y uno de los investigadores que más trabaja detrás de estos corales que, como hemos dicho, pues están en claro riesgo. 9:37.
La mañana en Canarias, embajadores de la naturaleza con Fundación Loro Parque.